Vamos a tratar de entender qué son las fintech. Seguramente muchos ya la utilizan hace mucho tiempo y ya lo tienen claro. Bueno, ¿qué relación tienen con el sistema financiero tradicional? ¿Cómo es el crecimiento hoy en día, no? ¿Cuál sería el techo? Estamos con Patricia Blanco y con Rodrigo Tumayán. Rodrigo, Patricia, buen día. ¿Cómo están?
Buen día, un gusto estar aquí.
Muchas gracias por la visita. Rodrigo es presidente de la Cámara Uruguaya de Fintech. Ahí nos quedamos un rato entre Fintech, Fintech. Bueno, zanjamos en Fintech. Para que lo uruguayizamos al máximo. Bien. Y Patricia Blanco es responsable de la operativa de Mercado Pago para Uruguay y para Perú. Bueno, gracias por este rato aquí en No Toquen Nada.
Rodrigo, quizás para empezar y darle un marco a la charla que vamos a tener, es que nos cuentes un poco qué son las fintech, ¿no? Cómo surgen en la región, una historia, por lo menos breve, para tener un marco.
Bien, fintech, puntualmente en Uruguay, la Cámara se fundó en 2017, en 2015 ya había una serie de emprendedores que en ese momento ni siquiera se manejaba mucho el término fintech, es un término que viene más desde el norte, desde Inglaterra, Estados Unidos. En ese momento, en 2015, ya se estaba comenzando a hablar de esta conjunción entre lo que era sector financiero y nuevas tecnologías, y cómo desde la unión de ambos sectores se generaban nuevas iniciativas o nuevos enfoques sobre el propio sector financiero. Entonces, cómo a través de la tecnología, cómo se podía encarar un mismo problema con un diferente enfoque, muy orientado en general a reducir costos, mejores servicios y mejores experiencias del usuario. Eso en el norte. 2015 todavía no se hablaba acá, pero sí había varias iniciativas de compañeros que estaban buscando, de alguna manera, dar su mirada al sector financiero.
¿Cuál es el puntapié inicial acá en Uruguay? Más o menos, parece.
Y yo diría que la Cámara puede formar como un hito importante acá. Y Uruguay tiene una historia, tradicionalmente ha sido una plaza muy orientada a lo que es brindar servicios al sector financiero. De hecho, desde Uruguay, un país de 3 millones de habitantes, tenía dos cores bancarios que se producían para todo el resto de Latinoamérica. La Plaza Uruguaya tiene una historia muy rica en lo que es tecnología y tecnología también orientada al sector financiero. Entonces, para trazar una línea entre lo que eran los antiguos proveedores de tecnología del sector financiero y la fintech, podemos decir que 2015, 2017 es un mojón, tal vez, muy ¿cómo se dice? Muy no es histórico, no es algo más subjetivo, pero es de alrededor de esa fecha.
Está la ley de inclusión financiera también en 2014.
Correcto.
No sé si eso tiene alguna relación con este cambio, si trajo algún cambio.
Sí, no, sí. Naturalmente ayudó a un montón de empresas a entrar a lo que eran a los sectores financieros tradicionales, que tradicionalmente y siguen en Uruguay y en el resto del mundo, mayoritariamente dominado por los bancos, y toda la infraestructura financiera está dominada principalmente por los bancos. La ley de inclusión financiera, en cierto modo, habilitó a que otras empresas privadas puedan ofrecer servicios o competir en algunos casos con las propias estructuras creadas por los bancos. Entonces, sí y no. Es decir, habilitó a que entren más empresas, pero no diría que es un mojón fintech. Uh-huh. Si quieres, le podemos poner el nacimiento de la Cámara como uno de los mojones del conocimiento, que es 2017. Pero es muy subjetivo.
Y en Uruguay, por ejemplo, ¿cuáles son las aplicaciones, para que los oyentes tengan referencia, cuáles son las aplicaciones o los servicios de fintech más utilizados?
Más utilizados a nivel a nivel de Cámara, tenemos un buen porcentaje de empresas orientadas a lo que es la parte de créditos. Tenemos varias empresas orientadas a lo que es el área de infraestructura financiera, para vender, como decía, desde cores bancarios a empresas de open banking, a empresas de pagos también, que podría ser parte de infraestructura financiera. Y luego lo que hay, muchas empresas de trading y de cripto, que serían como las principales fintechs que hay actualmente en Uruguay. Hay más, pero las grandes categorías serían esas.
Patricia, para tener una idea también, ¿qué es lo que hace Mercado Pago y cómo surge esta idea de Mercado Pago?
Mercado Pago, un gusto de vuelta estar acá hoy con ustedes. Mercado Pago surge como el brazo fintech de Mercado Libre. ¿Y por qué surge? Un poco surge muy conectado con el propósito de Mercado Libre. En Mercado Libre somos una compañía que un poco nos guía este propósito en el día a día y en cada producto nuevo que lanzamos, cada objetivo que nos planteamos. Y el propósito es, por un lado, muy simple y a la vez muy ambicioso. Es la idea de democratizar el comercio y el dinero para transformar la vida de millones de personas en América Latina. ¿Y qué queremos decir con democratizar? Y ahí es donde entra Mercado Pago, democratizar el dinero. El concepto de nivelar, de bajar las barreras, de permitir incluir a que cualquier emprendedor, pequeño comerciante, pyme que quiere empezar a vender o quiere continuar vendiendo, desarrollar su negocio, pueda acceder a las mismas herramientas que puede acceder una empresa mucho más grande, con soluciones que están pensadas para todos, ¿no? Lo mismo que Mercado Libre logra en el comercio, pero hacerlo afuera de Mercado Libre para los miles de emprendedores que utilizan nuestros productos.
Y ahí, ¿por qué hay más accesibilidad? ¿Porque no necesitas estar en el sistema financiero? ¿Porque no necesitas tener una cuenta? ¿Por qué sería más accesible para el comerciante, por ejemplo, no?
Y tiene varias razones. Primero que nada, porque nace de la tecnología, ¿no? Entonces nosotros nos basamos en la idea de que la tecnología permite que uno desde el celular, cualquiera puede en cuestión de minutos, por ejemplo, si empezás a estar con un comercio nuevo o algo en paralelo a tu actividad laboral, que decís voy a empezar a vender algo, en minutos puedo empezar a cobrarle a cualquiera de mis clientes con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, en cuotas, puedo ofrecer cuotas sin interés. No importa si ese cliente está sentado enfrente mío y le puedo mostrar un QR o está en Rivera y voy a coordinar para luego mandarle el producto o el servicio que tengo que hacer. Y eso lo puedo hacer, tengo un local a la calle, o sea, un plomero que estoy yendo a la casa de alguien y hay un arreglo caro que tengo que pagar y le puedo ofrecer cuotas sin interés para que mi cliente pueda pagarlo y así lograr esa venta que si no, no hubiera sucedido.
Bien. Rodrigo, vos mencionabas recién el rol de la banca en Uruguay y cómo ha sido el vínculo de la fintech con la banca tradicional en Uruguay. ¿Cómo se ha dado esa relación?
Ha sido desparejo, podríamos decir. Creo que es más que conocido los hitos de paganza que fueron negativos para lo que fue la fintech. Y por otro lado, sí hay como muchos bancos comprando empresas de tecnología o empresas tradicionales con una orientación hacia la tecnología. No necesariamente 100% fintech, pero sí hay una relación despareja en el sentido de ha habido hechos puntuales negativos para el sector fintech y luego sí ha habido como una, desde el lado bancario, acercarse a empresas que se están desarrollando dentro del sector financiero y que el banco atacan sectores de la población a nivel de los servicios que brindan, que el banco de alguna manera no brinda en su estructura actual. Y eso es lo que ha pasado históricamente, es el banco ha ido adquiriendo ese tipo de compañías y de hecho al día de hoy Paganza ha sido adquirido por Banco Santander. Entonces, nada, esa es un poco como esa relación de idas y vueltas.
Se da un fenómeno muy similar al que sea, podemos ir hasta Silicon Valley ¿no? Las grandes y gigantes de Internet que van adquiriendo algunas empresas chicas que tienen éxito. Eso a nivel escala, Uruguay o a nivel mundo, las financieras, el sistema financiero va absorbiendo a estas pequeñas startups fintech que tienen éxito.
Diría que en el sentido más encares, más típico, tipo Silicon Valley, diría que hay más empresas de tecnología adquiriendo empresas de chicas de tecnología que instituciones financieras adquiriendo empresas de tecnología. Un poco lo que más se ha visto es el sector financiero más tradicional tiende a adquirir empresas un poco más tradicionales. Creo que tal vez el único caso más más interesante puede ser que hace poco Itaú compró parte del grupo acciones de las acciones de lo que es Prex, sí. Que diría que esa es una clara fintech uruguaya. Y diría que eso es el mayor
Prex es la fintech uruguaya.
Sí, 100% fintech, que es una institución emisora de dinero electrónico, sí.
Bien. Emisora de dinero electrónico con prepago, digamos.
Sí, con una tarjeta prepaga, sí. Pero tiene una base claramente fintech.
Mira, bien. Y ahí una la adquirió Itaú.
Adquirió un 30%, si no me equivoco. También Resonance fue otra compañía, tal vez más tradicional, de POS. También fue adquirida por Itaú y creo que hay alguna otra más que no me viene el nombre.
Bien. Pero eso es una relación, vos decías, de ida y vuelta, de altas y bajas.
Sí,
¿Por qué lo decís de esa manera? ¿Hay tirantes o hay negocios en el medio?
No, hay negocios, hay intereses. No diría que es una de tirantes, sino que hay ha habido hechos que han sido negativos para el sector fintech. El caso de Paganza y el fallo en contra de ello creo que no favoreció y no generó una buena imagen, incluso a nivel cuando nos tocaba ir desde la cámara a foros en otras partes del mundo, la primera pregunta es ¿qué pasó entre Paganza y Itaú? Entonces creo que eso generó un mal precedente para lo que era la industria fintech de ese momento. Creo que al día de hoy eso ya ha pasado un poco también. Hay nuevas autoridades en el Banco Central, ha habido un cambio también de enfoque en lo que es el Banco Central, tiene una apertura mucho más hacia la fintech y creo que esas relaciones, como todas, se van evolucionando.
Ahora, esto que decís al final, Rodrigo, de la apertura, por ejemplo, de la banca, ¿se dio a partir del desarrollo de la fintech y no porque la banca hubiera tenido un impulso a meterse en este terreno, digamos?
Sí, ahí me gusta mucho el concepto de Open Banking, que es básicamente es un concepto que nace en Reino Unido y es el propio regulador del Reino Unido se da cuenta de que como pasa en prácticamente todas partes del mundo, la propia infraestructura financiera está dominada por los propios bancos. Entonces, naturalmente, ellos deciden quiénes son los que entran y, naturalmente, no dejan entrar a los que van a competir con ellos. El enfoque de Open Banking, el regulador se da cuenta de esta situación y lo que genera es que al no haber competencia no se generan servicios orientados al usuario y los costos orientados al usuario son mucho mayores. ¿Por qué? Porque no hay como el negocio funciona, no hay incentivos para innovar y generar cosas nuevas. En ese sentido, Open Banking como temática lo que propone es, para cambiar esta dinámica, generemos más competencia. Para generar competencia es... digamos de que la información que está en el banco y el dinero naturalmente que está en el banco deja de ser gestionado 100% por el banco y pasa a ser el usuario el foco de esto. Entonces el usuario pasa a ser el que decide qué servicios y qué empresas va a ir a contratar para hacer consumo del sector financiero. Entonces ese es un cambio de enfoque muy, muy importante y lo que y de alguna manera es lo que ha ayudado a dinamizar el sector en Reino Unido.
Patricia, hoy temprano comentábamos los datos del informe de reporte de pagos minoristas del Banco Central. Ahí se hablaba del crecimiento de pagos web y pagos móviles, que estaban por encima del 30%. No está contemplado el QR, por lo tanto no está Mercado Pago en esos datos, pero según datos que tiene Mercado Pago, por ejemplo, en 3 años se produjo un salto en Argentina, para tener como referencia, de 0 a más de 3 millones de usuarios de este servicio. Y ahí decía Rodrigo del enfoque de ir hacia el usuario de parte de la fintech, que quizás la banca tradicional no lo tenía. ¿Cómo pensaron esto ustedes, digamos, y cómo es el impacto en la región, por ejemplo, para salir del caso uruguayo?
Mira, nosotros partimos justamente desde esa idea. De hecho, el QR lo trae Mercado Pago a América Latina después de un viaje a Japón, donde lo vieron y dijeron, esto tenemos que traerlo. Y partía de la hipótesis de que la experiencia de pagar en América Latina, en general pagar con tarjetas, era, sobre todo hace unos años, bastante doloroso. ¿Por qué? Porque muchas veces el POS no estaba conectado, no andaba, demoraba, imprimías el papel, mostrar un documento en muchos países, firmar. Y todo eso era algo que se podía haber hecho mucho más rápido simplemente con un QR que uno pudiera escanear. Y así es que surge la idea de aterrizar con este QR, que primero fue en Argentina, pero rápidamente lo llevamos a unos 6-7 países de la región, entre ellos Uruguay. Y lo que vimos fue, en general, muchísima adopción de los dos lados. Por un lado, el vendedor, que le dimos una solución que podía, como ya sientes, en un par de minutos empezar a cobrar. Piensa que normalmente cuando uno quiere tener una herramienta como puede ser un POS, lleva unos cuantos días de contratos, de llamar, de coordinar, de pagar, ¿no? Costos fijos. Esto es un producto que no tiene ningún costo fijo. Si uno no lo usa, no paga nada. Si lo usa, paga un porcentaje de la transacción. Y del lado del comprador, la posibilidad de poder salir con tu billetera, ¿no? De hecho, en algunos países hemos hablado el día sin billetera, animate a andar sin billetera, y el QR te permite eso, salís a correr por la Rambla y querés comprarte una botellita de agua y lo podés hacer porque el celular seguro lo tenés. Entonces, esa simplicidad de poder andar sin billetera. Y segundo, el momento de pago, que sea mucho más rápido, porque simplemente escanear, pagar y me voy. Por ejemplo, como funciona cuando uno carga nafta en Uruguay en las estaciones que aceptan QR, mientras se carga la nafta, lo escaneás, en el momento que sale el surtidor, pagaste y te fuiste, ¿no? Entonces esos minutos ganados creo que son un beneficio tanto para el usuario, para el que paga, que quiere seguir con su vida, como para el que está vendiendo, que quiere atender al cliente que está atrás y ganar tiempo.
¿Cuál es la relación con la banca tradicional, con el sistema financiero de Mercado Pago?
Mira, nosotros tenemos relación muchísima, de todo tipo. En general, la banca son, por un lado, nuestros colaboradores. Si uno entra a Mercado Libre, a Mercado Pago, van a ver todas las semanas promociones que hacemos con distintos bancos que vienen a acompañarnos, sí. Y somos socios. En otras cosas competimos. Entonces tenemos una relación...
¿Dónde competen, por ejemplo, para que la gente vea?
Y, por ejemplo, competimos en lo que tiene que ver con llegar a los comercios con soluciones de pago. Hoy hablaba, le hacía referencia a ciertos movimientos que se están dando en la apertura, y ahí competimos. Pero tenemos una relación, la verdad, sumamente cordial.
Y en esa competencia preguntan algunos comerciantes si está la posibilidad de bajar las comisiones. Eso que decías, Mercado Pago cobra por una transacción. En esa competencia, ¿hay un horizonte de bajar esas comisiones al comerciante?
Mira, nosotros como desde Mercado Pago, desde Mercado Libre en general, estamos convencidos de esto que yo hablaba de democratizar, y sabemos que para eso una de las barreras es justamente los precios. En Uruguay hoy tenemos precios altos, que tiene que ver con un sistema de pagos
las comisiones altas al comerciante.
Comisiones altas, no estoy hablando de Mercado Pago, estoy hablando de Uruguay, sí. El sistema de pagos tiene comisiones altas cuando uno lo compara con otros países, y creo que es un tema estructural.
Entonces los dos o tres comerciantes que quejaban que la comisión es alta, ¿estás de acuerdo con
exacto,
eso?
Exacto, la comisión de Uruguay, cuando uno compara estructuralmente el sistema de pagos, tiene comisiones bastante más altas que lo que tienen otros países. Es por temas estructurales de cómo funciona el sistema de pago, y creo que parte de esos movimientos que se están dando ahora, ahora con la apertura de la adquirencia que va a suceder el 1 de septiembre, son esfuerzos, iniciativas que van en ese camino, ¿no? De lograr que se destraben ciertos temas estructurales que van mucho más allá de jugadores como nosotros, sino más atrás en la cadena de pagos, y lograr que Uruguay se posicione con, ojalá, precios más en línea con lo que vemos en otros países que son mucho menores.
Pues explicar
en
titulares eso de la adquirencia, porque quizás se perdió algún oyente, ¿no? De la apertura, eso es porque va una nueva regulación al respecto que empieza ahora.
En realidad no es una regulación, es un camino que se está dando a partir del 1 de septiembre, sí. O esa es la fecha que hasta ahora está en pie. Cualquier comercio que quiera aceptar pagos, hoy lo podía hacer a través de Mercado Pago, pero si uno quería tener un POS y quería aceptar pagos de Visa o de Mastercard, eso requería que contrataras a distintas empresas. Sí. No diferentes POS, pero sí a diferentes empresas que firman un contrato con más de uno. Y a partir de septiembre la idea es que vas a poder concentrar en uno mismo, te puedo ofrecer todos los servicios. Y más allá del uno mismo, lo que eso permite es que compitan, ¿no? Porque si van a ofrecer, cada uno puede ofrecer lo mismo, compiten y eso genera que...
En el mismo lugar todos, y ahí podrían bajar las comisiones.
Podrían bajar las comisiones, creo que es una iniciativa que va en ese camino.
Okay. ¿Y en la región es muy distinto esto? ¿O esto es una particularidad de Uruguay simplemente?
No, la región, este proceso que va a vivir Uruguay ahora a partir de, ojalá dentro de septiembre, es un proceso que se dio en la región en los últimos 10 a 15 años. Arrancó Brasil, Argentina fue hace creo que 4 o 5 años, Chile está en ese proceso en este momento, Perú fue hace 2 años. Te diré que somos de los últimos en llegar a este proceso, así que es algo que es súper, una muy buena noticia. Va a ayudar a que el mercado se desarrolle, baje en precios, haya más competencia, mejor experiencia para los usuarios por todos lados. Es algo positivo.
Cuando en el informe del Banco Central del Uruguay se hablaba del crecimiento de este tipo de herramientas, se hablaba obviamente de la emergencia sanitaria y de las condiciones que permitieron la utilización de este medio de pago, pero también de las innovaciones y mejoras tecnológicas que producen un crecimiento del sector. ¿Qué pasa con la regulación? ¿Cómo se vincula la regulación a este crecimiento que tiene la fintech, por ejemplo, en Uruguay, Rodrigo?
Regulación e innovación a veces se presenta como algo como que va en contraposición, y en realidad no lo es, o por lo menos desde Uruguay no se está encarando de esa manera. Tal vez en su momento y cuando se generó la regulación de lo que era pagos entre personas, ahí sí fue como bastante negativo para el sector fintech, puntualmente 2018, creo que fue por ahí aproximadamente. 4 empresas de peer-to-peer lending en ese sentido operaban en Uruguay, se generó una regulación y al otro día desaparecieron. Realmente se cortó, cerraron al otro día de generar la regulación. Lo que ha pasado en la evolución de lo que es y la de la relación, la evolución de la relación entre el regulador y demás, se ha generado desde el Banco Central una iniciativa de acercarse mucho más a la fintech, regular mucho más acorde a cara a cara, es decir, codo a codo, con el fin de seguir generando innovación, pero también generando una regulación que permita proteger naturalmente a los usuarios de estos servicios y generar un marco claro de trabajo. Entonces, yo creo que ha habido un proceso evolutivo en lo que es tema regulatorio y creo que ahora hay una iniciativa mucho más de acercarse a los actores de mercado para acompañar y construir una ley que, como digo, que proteja a los usuarios, pero que también genere un marco claro para operar. Y ahí no generar esa contraposición entre innovación y regulación.
¿Y en qué cuestiones específicas están las principales tensiones que se dan cuando aparece la discusión con la regulación?
Y en mi área particular, que más tengo, que es el tema de banca abierta, creo que el tema puntualmente está muy en esto que hablaba al principio, ¿no? El enfoque de es el usuario el centro de este universo y por ende de quién pertenece la información, si es del usuario, es del banco, cuestiones de precios, cuánto se va a cobrar por esto, que diría que son las tensiones más grandes en esa área específica, que es el área que yo más manejo. Pero por fuera de eso creo que hay un entendimiento bastante bastante fluido entre lo que son los actores de la fintech, la banca y el regulador, que me parece que son los enfoques más naturales, ¿no? Bueno, ¿cuánto se va a cobrar por esto? Y naturalmente uno quiere menos y otro quiere más, pero es dinámica natural.
¿Cómo y desde cuándo, y le voy a preguntar a ambos, entran los criptoactivos, las criptomonedas en este juego, ¿no? Por ejemplo, en la Cámara Uruguaya de Fintech, ¿desde cuándo?
Criptoactivos, y diría que en los últimos años ha habido una efervescencia importante y muy positiva de varios actores en el área de cripto, que también mantienen muy buenas conversaciones con el Banco Central. Y dentro de lo que pasa, que decir cripto es como hablar de...
Un universo un poco amplio.
Es muy amplio. Hay empresas de todo tipo, hay lo que son los exchanges, los cambios como... cambios de monedas naturales, sí, entre monedas fiat, que son las monedas de uso común, como los pesos uruguayos, y luego lo que son las criptomonedas. Hay de ese tipo, hay que son traders, hay empresas más vinculadas a lo que es blockchain, hay diferentes áreas dentro del mundo cripto y esas están comprendidas dentro de la cámara. Y de avances distintos, algunos tienen puntualmente lo que son las casas de cambio, los exchanges de cripto, algunos tienen más, han logrado abrir cuentas en bancos y demás, que son como las principales dudas que se ponen en este tipo de nuevas tecnologías, donde todavía es muy nuevo a nivel a nivel Uruguay, en el mundo sigue siendo nuevo, pero no tan nuevo. Entonces, como que de a poquito se va avanzando.
Bien, en Mercado Pago hay una posibilidad de pagar con criptoactivos, criptomoneda, ¿lo tienen en un horizonte cercano?
Hoy no tenemos esa posibilidad. Te diré dos cosas que sí tenemos. Que tenemos, sí, en Mercado Libre uno puede ver que propiedades, por ejemplo, aceptan que ser propiedades a la venta, ¿no? Obviamente, sí, que puedan ser compradas con cripto. Entonces, esa es una de las cosas que creo que hace más o menos un año que lo lanzamos. Y en Uruguay empezó a moverse. Ustedes se imaginarán, no es que la mayoría de las propiedades van a terminar transaccionándose así, pero es algo que fomenta que quien lo quiera hacer tiene esa posibilidad. Y después, no en Uruguay, pero sí en otros países, como por ejemplo en Brasil, lo lanzamos a fin del año pasado, lanzamos la idea de que uno puede invertir en cripto, el mismo concepto que yo decía antes, de tu celular, en un par de minutos, para igualar y nivelar este concepto, sí, de democratizar, poder, así como antes puedes invertir en un fondo de inversión, algún activo muy 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 líquido y muy muy estable, poder probar, si uno quiere, ya sea una cripto, de las cripto que están atadas a una moneda estable, como puede ser el dólar o otra moneda, o una cripto como Bitcoin, Ethereum, etcétera, que son las más volátiles. Y lo que vimos es que hay esa posibilidad de brindar el acceso muy rápido y muy fácil, y que cualquiera pueda probar y hacerlo. Creo que el monto mínimo que exigimos son 10 reales, o sea, $3, es lo que estábamos hablando. Generó que en menos de un mes 1 millón de personas lo habían probado, ¿no? Y empezó a ser un lugar donde la gente conoce y a través de la tecnología puede probar y descubrir si quiere o no quiere seguir estando en el mundo cripto y ver si lo quiere utilizar como algo para invertir, como una curiosidad para entender qué es, o para algo más en serio. Así que lo vemos hoy, nosotros lo estamos viendo desde ese lado, como una posibilidad de brindar el acceso para quienes quieran eventualmente transaccionar y sobre todo para quienes quieran invertir, ser un canal en el que les disponibilizamos. No estamos todavía pensando.
Ya es una realidad. Ya están haciendo transacciones, por ejemplo, en Uruguay, en Brasil está esta posibilidad de inversión.
En Brasil está. Y si nos, después, a medida que esto sigue evolucionando, sin dudas nosotros vamos a hacer, si vemos que las criptos siguen estando, hay un montón de desafíos a resolver, ¿no? Pero si se sigue avanzando, eventualmente pensaremos en cómo uno puede pagar utilizando. Yo hablaba de comprarte el agua con QR, bueno, pero que puedas pagar, liquidar una posición en cripto para el agua, pero creo que estamos hablando hoy, le faltan muchos años para eso.
Patricia Blanco, responsable de la operativa Mercado Pago para Uruguay y para Perú. Rodrigo Tumayán, presidente de la Cámara Uruguaya de FinTech. Gracias por este rato aquí en No Toquen Nada, ¿eh? Gracias por tus minutos.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.